Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos en Cuba y fuera de Cuba, sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 20 de febrero de 2023. Y para más señas, Esindita, ¿qué tal de fin de semana?
Muy buenos días, Alfred, súper buen inicio de semana para ti y para todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Aquí estamos, iniciando la jornada.
Al pie del cañón, cerca del micrófono.
Bueno, aquí estamos, que es lo importante.
Apochonchados en nuestros butacones.
Lo importante es que estamos aquí y que agradecemos siempre la sintonía con Tempranito y de mañana y con Radio Martí, por supuesto.
La emisora favorita de muchísima gente en Cuba, Radio Martí, y el programa favorito a esta hora. No hay ningún otro programa mejor que Tempranito y de mañana para que usted lo disfrute. Y ojalá todos los oyentes de Radio Martí y todas las personas en Cuba hayan pasado un bonito fin de semana. Se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de los Presidentes, el tercer lunes de febrero, y el objetivo del Día de los Presidentes es homenajear, surgió para homenajear a dos grandes presidentes en la historia de este país, George Washington y Abraham Lincoln. Ambos nacieron en febrero, pero se le rinde homenaje a todos los presidentes que han tenido esta nación, desde el primero hasta el último.
Así mismo es, feriado nacional, pero aquí estamos con ustedes y les vamos a tener por acá muchísimas notas de interés. ¿Tú quieres que yo comience por las curiosidades?
Of course, of course.
Pues vamos a ver las curiosidades de lo que tiene que ver con los presidentes y con la presidencia acá en Estados Unidos. Yo les cuento a ustedes que George Washington es el único presidente en la historia de Estados Unidos que obtuvo el 100% de los votos del colegio electoral, el órgano que elige al presidente. No es el pueblo popular, señores, para nada. Es el colegio electoral. George Washington también pronunció el que ha sido hasta la fecha el discurso más corto de la historia. ¿Cuántas palabras tenía?
37.
No, estás desaprobado. 135 palabras.
Me faltaron 100 casi.
Ah, te faltaron, pero es el discurso más corto hasta ahora, ¿no? En la historia de los presidentes. 8 presidentes han muerto en el ejercicio de su cargo. Hay que cruzar los dedos, señores, con lo que es los términos de la presidencia. La mitad de ellos murieron asesinados. Uy. Ronald Reagan ha sido el presidente de mayor edad en acceder al cargo. Además, tiene un dato curioso, el único que estaba divorciado. Cuéntame. Tienes esperanza. El demócrata Grover Cleveland es el único presidente que luego de dejar la Casa Blanca consiguió volver a ser elegido para un segundo mandato no consecutivo. Hasta que se aprobó la enmienda número 22 en el año 1951, el número de mandatos presidenciales, Jaco y los oyentes, era ilimitado. No estaba limitado. Tú podías ser presidente varias veces. Después se aprueba esta ley que estoy hablando, la enmienda número 22 en el año 1951, y los presidentes pueden estar un máximo de 2 mandatos. Aprendan y escuchen. Ahorita les hablé del colegio electoral, que no es el poder popular. Ahora les estoy diciendo que son 2 mandatos y hasta ahí las clases.
Qué pena que eso funcionaba aquí en Estados Unidos nada más.
Hasta ahí. 2 mandatos. Y punto. Bueno, los candidatos a las elecciones del año 2008, el republicano John McCain y el demócrata Barack Obama, son los dos únicos que nacieron fuera de Estados Unidos. El primero nació en una base naval estadounidense, pero que estaba fuera, en la zona del Canal de Panamá. Y el segundo nació, ¿dónde, Alfredo?
En Hawái.
Estás aprobado, tienes 5 puntos. Durante las elecciones presidenciales del año 1920, fíjate esto que te estoy contando, uno Uno de los candidatos hizo la campaña, dime un lugar sui generis, ¿desde dónde hizo la campaña? ¿Desde dónde te imaginas?
En Disney World.
Estaba en prisión.
¡No!
Ajá, y estamos hablando de Eugene Debs. Él fue candidato por el Partido Socialista. Estaba preso en aquel entonces por haberse opuesto a la Primera Guerra Mundial. Bueno, este señor no salió, por supuesto, como presidente. Y voy a dar un dato interesante ahora que ya está por ahí lo de las campañas para las futuras presidenciales. Y esto tiene que ver con las mujeres, ¿verdad? Y tú después vas a explicar por qué yo estoy hablando de las mujeres y todo esto. Bueno, en cuanto a las mujeres, la Constitución no dice nada expresamente sobre el derecho al voto de las mujeres, pero habían varios estados que no permitían a las mujeres votar. Y esto, bueno, también se tiene en cuenta para cuando se van a elegir mujeres que quieran ser presidentas. Y en 1920 se aprobó la enmienda número 19, que sí permitía el derecho al voto a las mujeres. Y bueno, todo comenzó a ser totalmente diferente. Así que tienen algunas curiosidades de presidentes y cosas que tienen que ver con la presidencia de Estados Unidos. Me pareció muy interesante eso del que estaba preso. Y él dijo, no, no interesa las condiciones en que esté. Yo me voy a postular. No ganó, pero tiene un punto válido.
Sí. Bueno, recientemente, la semana pasada, nos centramos por las noticias. Acaba de salir que la republicana Nikki Haley ha lanzado su candidatura. No quiere decir que es la única. Recuerden que en las primarias de cada partido, varios candidatos hacen su propuesta y dicen, dan el paso al frente y dicen yo. Y ese yo, bueno, lo hizo recientemente Nikki Haley por el Partido Republicano. Yo creo que la candidata, cuando hablo de candidata, obviamente una mujer, una dama, que más cerca ha estado de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos es la ex senadora y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, porque en las primarias demócratas estuvo codo a codo con Barack Obama. Barack Obama después fue el candidato y presidente por el Partido Demócrata y luego se enfrentó a Donald Trump. O sea, es la mujer que más lejos ha llegado y se ha quedado ahí, saboreando lo que es el cargo de presidente de los Estados Unidos. No lo fue. ¿Qué va a pasar para las próximas elecciones? Bueno, estamos en el 2023. Todavía falta un tiempito.
Pero ya están ahí.
Exacto.
Ya está ahí. Y el debate ha comenzado y los perfiles ya están por ahí. Y todo el mundo está envuelto en esta democracia, que sí es democracia participativa, señores.
Exacto. Y no se esconden las personas que quieren optar por el cargo de presidente de los Estados Unidos. No esconden sus deseos. Obviamente es el que está en la política, la máxima posición a la que puede aspirar es ser presidente del país. Unos saben por determinadas circunstancias que quizás no van a llegar, otros creen que sí y dan el paso al frente. Lo cierto es que hay ciertas restricciones. Uno tiene que tener al menos 45 años de edad, haber nacido en los Estados Unidos. Si no cumples esos dos, digamos, requisitos, no puedes optar por ser presidente de los Estados Unidos. Y ya se verá qué es lo que va a pasar para las próximas elecciones. Todavía es muy temprano. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está recibiendo ya preguntas de la prensa, porque aquí, señores, la prensa tiene la libertad de preguntarle al presidente y de preguntarle a los candidatos, ¿tú vas a aspirar? O al incumbente, ¿tú vas a seguir? Y eso es lo que se hace con presidentes y con aspirantes a la presidencia dentro de un ambiente político abierto como es este. Y ya desde el momento en que una persona pues dice yo quiero ser presidente de los Estados Unidos, empiezan las campañas, empiezan los atacantes a ese individuo y empiezan los defensores de ese individuo. Una cosa normal en los países democráticos. No sucede así en otros lugares donde el candidato es un ser impoluto, que no tiene errores, que nunca se ha salido del tiesto y que recibe, por obra y gracia de sabe Dios quién, el apoyo, si no unánime, bastante abrumador de la mayoría de los votantes. Eso en un país democrático no pasa. Usted puede ser un candidato fuerte y de buenas a primeras en una campaña puede cometer un desliz, un error, mete la pata en algo y cae en picada en las popularidades y pasa de ser el líder a ser el segundo, el tercero y después desaparece. Y así sucede al revés. Uno que está abajo en las encuestas o que nadie pensaba que iba a llegar alto, pues llega. Los ejemplos están ahí en la historia de los presidentes de Estados Unidos.
No, y pasa en países en los cuales ni candidaturas, Alfredo, y es como dicen los cubanos, puestos a dedo, desgraciadamente. Por eso les estaba diciendo que es un proceso de democracia participativa donde todo el mundo tiene el derecho a ir a votar por quien tú quieras que sea tu presidente, de seguir a la persona que se está postulando o no. Eso nadie te va a obligar a hacerlo. Y es un ejemplo de democracia para muchos países. Desgraciadamente, Cuba no vive esto. Sabemos, se perpetúan en el poder eternamente, pero bueno, las luces de la democracia algún día alcanzarán a la isla también.
Y lo que critican los comunistas a la democracia estadounidense, dicen, no, siempre hay dos partidos que se alternan el poder. Bueno, son los dos partidos que más representatividad tienen en la población, pero no son los únicos dos. El republicano y el demócrata no son los únicos partidos. Hay otros partidos que no tienen el peso que tienen estos dos que se han alternado el poder, pero no son los únicos. De hecho, cuando nosotros vamos a votar en las elecciones, porque somos ciudadanos americanos y tenemos ese derecho, en la boleta de las votaciones está el candidato incumbente, el candidato del otro partido. Y están candidatos de otros partidos, Partido Independiente, Partido Verde, el Partido de la Reforma, el Partido de qué sé yo, muchos partidos.
Bueno, yo les estaba dando el ejemplo del año 1920, cuando este señor que está en prisión se estaba postulando por el Partido Socialista.
Claro.
¿Ah? Así que de todo, hay de todo.
Y una cosa
1920.
Curiosa, sí. Y una cosa curiosa, en la boleta, cuando usted va a seleccionar al presidente, hay una raya en blanco para que usted vote por la persona que usted quiera. Y usted puede poner lo mismo, el Pato Donald, que puede poner a Mickey Mouse, que puede poner su nombre. Obviamente, está derrochando, desperdiciando el ejercicio del voto para un chiste tonto, digamos. Claro. Han salido en las noticias gente que vota por Mickey Mouse. Es un chiste tonto y estás desperdiciando la oportunidad de haber nacido o haberte hecho ciudadano de los Estados Unidos para votar por Mickey Mouse, un personaje ficticio.
O para pero no te dan votar. Esa. Hay quien decide ir.
Y lo
no
hemos
votar.
Dicho aquí desde tempranito y de mañana. Hay quien confía en la democracia americana y dice, yo creo que voy a estar bien representado por cualquiera de los dos partidos y no voy a votar y se queda en la casa. No es una apatía política, es al revés. Interprételo como una confianza en el sistema. Porque obviamente en los países dictatoriales todo el mundo dice, no, todos somos muy políticos, estamos fervorosamente apoyando a tal candidato, por eso el índice de votación es 90 y tanto. No, eso aquí no pasa. No va a pasar ni a nivel de ciudad, ni de estado, ni de nación. No pasa.
¿Estás escuchando? Tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacomino. Tempranito.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida a los buenos días. Siempre es un honor tener a Omar López Montenegro, director para los derechos humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, acá en Miami. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda. Como siempre, un placer para mí estar con usted.
Buenos días, Omar.
Buenos días, Jacomino.
Omar, vamos a comenzar con este tema. Concluyó en Buenos Aires la séptima cumbre de la CELAC, una cumbre que estuvo marcada por la reincorporación de Brasil al foro y las diferencias ideológicas y crisis políticas que aquejan a varios países sudamericanos, con la ausencia además de regímenes como Nicaragua y Venezuela, y donde se hizo una declaración final pidiendo el embargo a Cuba. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha arrojado esta cumbre y la declaración final que tiene como resonancia para los países de la región?
Bueno, yo creo que resonancia tiene francamente muy poca. La cumbre pasó sin pena ni gloria, una declaración puramente retórica. El propio hecho de que lo que más se destaque de esa declaración es que se refiere al embargo, un asunto que todos sabemos precisamente que ni siquiera existe como tal, pero es totalmente irrelevante tanto en la realidad cubana como en la realidad internacional. Así que de por sí eso indica la irrelevancia de la cumbre. Es significativo que la gran noticia de la cumbre primero haya sido la ausencia de los regímenes, los primeros representantes, ¿no?, de los regímenes de Nicaragua y Venezuela. En el caso de Maduro, recordemos que había hasta una petición de unos legisladores argentino de que lo arrestaran nada más que pisara el suelo argentino. Así que evidentemente indica un sentido de fragilidad y de inseguridad de estos regímenes. Por otra parte, tenemos los casos que ya es reiterativo, ¿no?, de forma positiva, del presidente Luis Alberto Lacalle destacando que la cumbre no puede hacer una declaración de que defiende la democracia y los derechos humanos cuando ahí hay personas y representantes de gobierno que no respetan los derechos humanos y la democracia. Y otro punto que me parece altamente significativo, que lo mencionaba Lacalle, que es el hecho de que la cumbre no puede tener un sesgo ideológico. Recordemos que CELAC se creó como un invento para tratar de presentar una alternativa a la OEA y que quería estar marcada un poco que por el ALBA. Prácticamente hubo una cumbre del ALBA, pero CELAC quería hacer la cumbre del ALBA con unos visos de latinoamericanismo en sentido general, pero esto ha fracasado. Evidentemente, el propio Gabriel Boric, el presidente de Chile, también pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Así que hay una fragmentación. El futuro de la cumbre, yo lo veo, y el futuro de CELAC, ¿no?, en sentido general, se ve muy turbio si no puede resolver esos problemas que yo creo que no tienen solución mientras la izquierda pretenda imponer agendas ideológicas en este CELAC.
Omar, si tratamos y vemos el tema de cumbres y de reuniones, me recuerdan aquellas famosas cumbres iberoamericanas que empezaron en los años 90 y donde se tocaban temas como el derecho al desarrollo económico y social, la educación, la cultura, las migraciones, el respeto a los derechos humanos. O sea, estamos viendo cumbres a través de las, no de los años, sino de las décadas, pero con resultados pobres. Entonces, ¿qué deja de sedimento para los pueblos que se enteren que hay una cumbre, pero que pasan los años y los problemas subsisten? Problemas agravados que no teníamos hace 20, 30, 40 años atrás.
Correcto, absolutamente nada. La cumbre, todas estas cumbres han sido prácticamente una reunión de mandatarios, con algunos que otros eventos, situaciones puntuales interesantes. Por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, cuando Vicente Fox le dijo a ese señor que está ahí en piedra, o no se sabe en qué estado se encuentra, o dónde se encuentra, le dijo, comes y te vas. O cuando Francisco Flores también le cantó las 40 en una de estas cumbres a este mismo señor. Y menciono esto porque generalmente las cumbres terminan con una foto, la famosa foto de familia, donde están todos los presidentes, muy sonrientes, no se llega a ningún acuerdo y, como tú mencionabas, parece muy importante, no representan ninguna mejoría, absolutamente ninguna, para los pueblos que dicen representar. ¿Por qué? No voy a señalar con un dedo, pero generalmente, por ejemplo, tal vez lo más relevante que puede suceder en una cumbre de esas son acuerdos de libre comercio que permitan un mayor flujo, ¿no?, de mercancía y prosperidad y que generen negocios en los diferentes países, pero muchos de estos gobiernos de la izquierda radical se oponen a ello. Lacalle lo acaba de presentar ahora mismo en esta cumbre de CELAC. Y tengo que decir que la Cumbre de las Américas tampoco resuelve nada, ¿eh? Vamos a hablar claramente, claro, que no tiene el sesgo ideológico de CELAC, pero tampoco resuelve nada, porque en realidad todo queda en esta famosa foto de familia. Recuerdo una cumbre.
Todo queda en casa, Omar.
Todo queda en casa.
Todo queda en casa.
Yo creo que una cumbre famosa, y me gusta decir este detalle, y ahora no recuerdo exactamente dónde fue, que se hizo famosa porque cuando estaban tomando la foto de familia de los presidentes, una activista de Greenpeace que había entrado en el evento como periodista caminó desnuda por delante de todos los presidentes y le echó a perder la foto. Uh-huh. Y tal vez le creó problemas a algunos de ellos que estaban mirando a la a esta activista.
Los que no tenían que mirar, lado, ¿verdad?
Al lado de sus esposas. Así que estos son los eventos a destacar haciendo un repaso de estas cumbres, imagínense.
Así mismo. Buenos días, Canel. Aprovecho la oportunidad para buscar vías de alivio, como siempre, en materia económica, de apoyo a su revolución, y también utilizó, como siempre, la palabra esta, la frase esta de resistencia creativa. De ahí se va a Venezuela a reunirse con Maduro en una visita no anunciada, y sigue siendo más de lo mismo. Pero quiero hablar rapidito contigo también de este juicio en Londres por impago de deudas mientras estaba desarrollando la CELAC, y ahí estaba Díaz-Canel como si no estuviera pasando nada.
Correcto. Hay una cosa que señalar en esto, y creo que hay que puntualizar esto: el juicio es puramente económico, ¿no? Independientemente de que ha brindado una plataforma para que mucha gente se manifieste, pero hay gente ya que cree que en el juicio van a pedir la libertad de los presos políticos. El juicio es puramente económico y es por la deuda. Lo que sucede es que esto puede abrir la puerta a muchísimas reclamaciones después. Y esto es un tema que el gobierno cubano ha estado tratando de evitar por mucho tiempo, ¿no? Que se produzca un dictamen judicial sobre sus impagos a la deuda. Recordemos que el régimen tiene deudas hasta con países socialistas, que ya ni siquiera esos países tienen la deuda porque las han comprado otras personas o otras entidades, otros fondos, como el que precisamente ha presentado esta demanda en Londres, esperando este momento que se produzca un precedente judicial. Y esto es un golpe serio para la imagen internacional del régimen, si como se prevé el resultado, el fallo judicial va a ser desfavorable, va a ser en su contra. ¿Por qué? Porque mencionaba a Díaz-Canel, el régimen ha tratado de presentar a Díaz-Canel como una imagen de cambio, una persona más joven, ya sabemos todo la falsedad de esto. Estos términos de resistencia creativa, sinceramente, es lo menos que puede hablar Díaz-Canel, porque de creativo no tiene nada, y de resistente mucho menos. Ya lo hemos visto cómo tiende a correr cuando los ciudadanos le reclaman. Entonces, más allá de toda la retórica y toda razón, ¿no? Todo el montaje de protestas políticas que se ha hecho, creo que han aprovechado muy bien la oportunidad los cubanos que están en Europa, y algunos que no están en Europa, que han viajado hasta allá.
Omar, gracias por haber estado en Tempranito de Mañana. El tiempo contigo, podemos hablar un día entero, seis, y no nos podemos cansar, no nos vamos a cansar, pero te vamos a invitar a próximos programas para seguir hablando, por supuesto, de Cuba y toda la situación internacional. Gracias por haber estado en el programa.
Gracias, Omar.
Con mucho gusto.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito, tempranito,
tempranito. Y como la música lo indica, ahora pasamos al segmento de ciencia y tecnología con Don Danilo. Es un poco altisonante el ponerle don delante a quien no lo debe, porque lo merece por nacimiento propio, por su estirpe viñolística. Don Danilo Fuentes Cortés nos va a interpretar un numerito musical que se llama El Ordenador. Afina, mijito.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes. De apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad, los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Amigos de Tempranito y de mañana, para mí es un gran placer tener a dos invitados aquí en el programa que ya conozco perfectamente. Uno es un hombre de hierro y el otro es el que aguanta al hombre de hierro, que también tiene su mérito y su fuerza. Bienvenidos a Tempranito y de mañana, a Nino Fraguela y al capitán Manuel Rodríguez Lestón. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, nosotros estamos bien, muy bien.
Para los amigos que nos escuchan en Cuba y en otras partes de Estados Unidos y el mundo, Nino Fraguela es el único cubano que ha cruzado a nado el Canal de la Mancha. Ha hecho una prueba física bastante envidiable que se llama el Enduroman, que consiste en correr, nadar y montar bicicleta. Las tres cosas, una a continuación de la otra. Y ese nado incluyó cruzar el Canal de la Mancha. Y el capitán Manuel Rodríguez Lestón, viejo amigo de Nino, porque Nino vive en París. Cada vez que Nino viene aquí a Estados Unidos, específicamente a Miami, pues lo recibe, lo acomoda y le promociona las hazañas de Nino Fraguela. Nino, vamos a comenzar contigo. ¿Cuál es la próxima meta que te has trazado?
Bueno, el Canal de la Mancha lo hicimos tres veces, una en triatlón, una en relevo y una en nado con bañador solamente, lo que nos ha dado la distinción de la única persona en el mundo que ha atravesado el Canal de la Mancha en las tres modalidades diferentes. Después que se acabó eso, hicimos Manhattan, le dimos la vuelta a Manhattan nadando, los 21 puentes de Manhattan, 8 horas y 58 minutos. Y la distinción mundial de la Asociación Mundial de Natación de Aguas Abiertas, que son tres desafíos, La Mancha, Manhattan y Santa Catalina, que es el canal que está entre la isla de Santa Catalina y Long Beach, San Pedro, en California, 53 kilómetros. La persona que haga estos tres desafíos le dan la distinción de la triple corona de la natación mundial. Ningún cubano, por supuesto, lo ha hecho, y muy pocas personas en el mundo han realizado esta triple corona. Me queda Santa Catalina, que lo haríamos agosto 14.
Y Manuel Rodríguez Lestón, ¿qué cualidades tú descubriste en Nino? Y cuéntame, cuando lo conociste, ¿por qué te decidiste ayudarlo?
Bueno, básicamente hace ya 8 años que estamos juntos en todas estas ideas y todos estos retos, y nos trazamos una idea de un plan a 10 años. Es decir, desde el 2015 al 2025. Así que esto que te está contando Nino, como el famoso Crossing 2017, que por ahí empezamos, eso duró 2 años de preparación. Él ahora ha hecho una serie de retos increíbles. Nos dimos cuenta que Nino, sobre todo, que quizás las personas decían, contra, pero ya es una persona que tiene más de 50 años, etcétera. Pero nos dimos cuenta que él tenía una voluntad, además de tener la técnica suficiente como para vencer cualquier tipo de triatlón, cualquier tipo de reto extremo, y en específico la natación, porque Nino lleva nadando desde que era un niño, era polista, y esa ha sido su vida, nadar, lo mismo en las playas, en la piscina, es decir, que tiene todas las condiciones para ganar. En estos momentos tiene 60 años, y él te va a hablar también de otros récords que rompería con esta hazaña que se propone hacer dentro de los tiburones blancos allá en la isla de Santa Catalina, precisamente.
Nino, por lo que me está diciendo Manuel y por lo que me has dicho, entiendo que este reto que te falta es el último para la triple corona, pero entraña un peligro adicional. Primero la distancia, 50 y tantos kilómetros. Me imagino que las corrientes, pero háblame de la temperatura del agua y de la presencia de tiburones en esta prueba que te falta.
A diferencia de las otras dos, aquí hay una dificultad mayor, que es las condiciones climáticas. Primero, se sale de noche porque es en la costa oeste de los Estados Unidos, y si salimos de día, el viento y el mar son muy fuertes las condiciones climáticas. Hay que salir de noche. ¿Qué es lo que pasa? Que saliendo de noche está la parte mental, mucho abandono al principio, la primera hora ha pasado en esta prueba que mucha gente abandona, porque se dice, mismo si no ha habido accidentes, es la zona de más alta concentración de tiburones blancos en el mundo, en eso que le llaman el Triángulo Rojo. Ahora, no solamente son los tiburones, nunca ha habido ataques, se han visto, se ha parado la prueba, se ha seguido, pero hay mucha foca, hay mucho león marino, que también es muy peligroso, hay peces voladores, o sea, toda la fauna esa, tú la sientes, lo que han cruzado, la sienten cuando nadan. Hay nadadores que han sido empujados por algo que no se sabe qué es. Y entonces, esa cosa mental, cuando tú sabes que está eso bajo ti, y tú sales a las 12 de la noche que todo está negro, que no ves las diferencias entre el mar y el cielo, eso hay que estar fuerte mentalmente para seguir nadando. Eso va a durar en agosto 5 o 6 horas de noche. Y después, hay otra complejidad. El agua en agosto está sobre los 18 grados. Es fría, pero no como la Mancha. Y la otra complejidad que tiene este desafío es que llegando a las costas californianas, ahí las dos últimas millas, que es bastante, ya cuando estás bien cansado, la temperatura baja de 2 a 3 grados. Y ya tú vienes nadando a 18 y se te pone el agua a 15, cuando estás ya cansado y un poco tocado del frío, hay mucho abandono también en eso. O sea, que no hay tantas corrientes como la Mancha. Dicen que es más fácil que la Mancha, pero mucha gente no lo ha logrado por esas cosas.
Ahora, Nino, específicamente en esta prueba, te pregunto, ¿vas a utilizar un traje específico que te proteja del frío y nadas dentro de una jaula o nadas libre?
No, en esta triple corona hay que hacer la reglamentación internacional, que es en bañador. Nada de jaula, nada de neopreno, para que tanto la Mancha como Manhattan, como Santa Catalina sean homologados por la Federación Internacional de natación en aguas abiertas, tiene que ser en bañador solamente. Lo único que está autorizado es un poco de grasa, los espejuelitos, el gorrito en silicón y más nada. Ahí es donde está la dificultad.
¿Qué tipo de alimentos puedes ingerir durante la prueba? ¿Alguno?
Tú puedes ingerir lo que quieras. Cada atleta tiene su metodología y su manera de pararse y comer. Yo lo hago cada 30 minutos. Trato de pararme 20 o 30 segundos nomás para que el frío no me trabaje y rápidamente tomo un poco de agua, un poco de té si acaso una compotica y algunos alimentos rápidos que no tenga que masticar, preelaborados. ¿Qué es lo que pasa? Que mi edad, 60 años, no es lo mismo que un muchacho que tiene 25. Mi sistema digestivo, ya, lógico, ha envejecido. Y si yo como mucho en el agua, me cuesta trabajo digerirlo, me dan náusea, me dan mareo, inconfort alimentario, inconfort digestivo, y entonces yo trato de comer lo menos posible. Y hay veces que pongo en peligro la resistencia porque no como suficientemente. Pero si como, entonces tengo que abandonar por un inconfort digestivo muy grande. Cada uno tiene sus particularidades. Lo mío es agua, mucha agua, un poco de té, pero verde, no negro, porque me altera mucho. Y si acaso una sopita, una compota de manzana, y ya, eso más o menos. Y tratando de ir equilibrando la fuerza para que no me queden falta glucídica para terminar el desafío.
Manuel, y por ejemplo, tú que has visto de cerca todas estas pruebas, ¿qué tipo de medida de seguridad tiene no solamente Nino, sino el resto de los nadadores cuando ejecutan este tipo de pruebas en función de a qué distancia va una lancha de apoyo, cuántas lanchas son, si es de noche? ¿Cómo pueden percatarse de si algún pez está siguiendo al nadador? ¿Cómo funciona eso?
Casi todos los nadadores parten desde la misma orilla, pero parte un buque, un yate, un barco, que es, digamos, el barco madre. Pero cada reto tiene su particularidad. Por ejemplo, en el caso de Manhattan, de acuerdo con todo lo que se ha visto, con todo lo que él hizo, era un kayak o dos kayaks, dependiendo de las posibilidades y lo que quisiera el atleta, porque eso en definitiva sí forma parte de lo que requiere la Asociación Internacional más lo que quiere el atleta. Eso es un acuerdo entre ellos. En el caso de Nino, los 21 puentes de Manhattan, bueno, se veía un kayak en ocasiones, a veces se incorporaba otro kayak, pero eso solamente era como una medida de apoyo si fuera necesario. El kayak es fundamental porque es el que puede en un momento determinado apreciar. Acuérdate que Nino está nadando, está con la cabeza en el agua, saca la cabeza para respirar, vuelve de nuevo, y el kayak es el que está un poco cuidando los alrededores. Que de todas maneras, este reto de Santa Catalina ante un tiburón blanco, bueno, ayudaría. Nadie dice que no ayudaría. Independientemente de otras medidas que Nino te va a decir, como son los relojes antitiburón y toda esa serie de cosas, te das cuenta. Y este lo va a poder explicar un poquitico mejor que yo. Esto es lo que vemos nosotros desde afuera, desde el bote. Acuérdate que el que va nadando es él. Nosotros siempre, en todo caso, vamos en el bote.
No, Jacomino, mira, una cosa muy importante. Esto no fue como el de Crossing 2017. Todos estos desafíos están estructurados por una asociación de cruces. En La Mancha hay dos asociaciones inglesas que lo organizan y están homologadas por la Federación Internacional. En Santa Catalina es la organización de Santa Catalina que organiza. O sea, yo no organizo nada. Nosotros no intervenimos en la organización. Es como si alquilaras la organización del evento. Cada evento tiene su organización propia que está homologada por la Federación Internacional de Natación de Aguas Abiertas en caso de que se haga y que se haga el récord. Y son distintos. En La Mancha es un barco que te guía de la asociación. En Manhattan son dos kayaks con un zodiaco de la asociación. Y en Santa Catalina, como hay más peligro, es un barco de la organización con dos kayaks obligatorios que se cambian cada 45 minutos, que están al lado tuyo constantemente. Como decía Lestón, en el caso de Lestón, Lestón está en el barco de la organización entre yo, el nadador, y la organización de Santa Catalina. Él es el enlace, él es el que está en contacto directamente conmigo, recibiendo todas las indicaciones y órdenes del capitán, que son ellos los que me vigilan con los kayaks, que no haya peligro. Todo esto está muy asegurado, muy controlado. No ha habido accidente. En La Mancha sí, pero en Santa Catalina no ha habido personas que han muerto, ni ha habido otros problemas graves. Han habido algunos accidentes pequeños. Mucho abandono, hipotermia, claro, por supuesto, pero control. Eso es lo fundamental, que cada organización tiene sus características propias respecto al lugar donde se desarrolle.
Como siempre hay un barco, ese barco tiene unas luces y va orientando, porque tiene un GPS y es el que orienta más o menos en la medida de las posibilidades del nadador para que haga las menos curvas posible. Y si digamos es 52 kilómetros, se trate de acercar a los 52 kilómetros y no nade como en otras ocasiones. Por ejemplo, en el Canal de la Mancha, Cuando lo cogió la corriente eran 77 kilómetros y hizo como 82 kilómetros, porque la corriente lo cogió y entonces tuvo que hacer una serie de curvas. Y eso, lógicamente, gravita en lo que es el estado físico del nadador. Tiene que nadar más. Si es de noche, como en el caso de Santa Catalina, lógicamente el GPS y las luces del bote es el que va iluminando el lugar por donde tiene que ir.
En Santa Catalina hay una complejidad y es que no te ponen las luces en el mar, porque eso llama la atención de
la fauna marina.
El peligro de Santa Catalina es que en La Mancha sí te ponen las luces de los barcos para que tú te guíes un poquito, pero en Santa Catalina no te ponen las luces. O sea que en Santa Catalina estás nadando de noche completamente y los nadadores nos han dicho que a veces se dan golpe contra el kayak porque no ven nada. Hay una pequeña lucecita en el barco que cuando estás cansado es difícil verla. O sea, es como si fueras un animal. Avanzando vas teniendo sensaciones, te das cuenta de dónde está el kayak, cómo vas viendo. Y hay que ser realista también, son 4 horas de noche completa, pero ya cuando empieza a amanecer ya tienes un poquitico más de claridad y ya la cosa se pone mejor.
Hacemos ahora una breve pausa en este programa Tempranito y de Mañana y regresamos enseguida con Nino Fraguela y el capitán Manuel Rodríguez Lestón. Ya volvemos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana con estos invitados especiales. Nino Fraguela, el hombre de hierro, el rey del Canal de la Mancha, y su amigo el capitán Manuel Rodríguez Lestón, que vive aquí en Miami. Nino vive en París y siempre lo apoya en todo. Por cierto, Nino, hasta este momento, ¿cuáles son los récords que tú has alcanzado en este tipo de competencia?
En La Mancha soy la única persona en el mundo que ha atravesado La Mancha en las 3 modalidades diferentes. Triatlón, relevo, que hice un relevo con un francés a 2 personas, y en individual con trusa de baño. Hay personas que han hecho el triatlón pero no han hecho relevo, y hay personas que han atravesado La Mancha pero no han hecho el triatlón. Yo lo he hecho en las 3 versiones. Es una casualidad, nadie nunca había hecho eso. Soy la persona de más edad que ha hecho el triatlón en Durumán atravesando La Mancha. Si hago la triple corona, sería la persona de más edad en haber obtenido la triple corona. Hay un señor mexicano, muy buen nadador, que lo atravesó con 60 años. Yo tendría 61 años. Segundo francés, porque yo tengo la doble nacionalidad. Solamente un francés lo hizo hace muchos años, la triple corona. Y primer cubano. Hice el triatlón más largo que se ha hecho en Florida, el de Crossing 2017.
De Crossing 2017, que hicimos aquí en el 2017, que se vio trunco en lo que es la parte de lo que tú conoces, por la inversión de la corriente, pero no se homologó porque no se terminó. Pero sí es el triatlón más grande que se ha hecho en el estado de la Florida.
Para que las personas entiendan, nosotros somos participantes y organizadores con Universo Marino del de Crossing. Pero todos los otros eventos donde yo participo, nosotros no somos organizadores. Universo Marino hace parte del equipo y Nino es participante, porque eso se rige, no es un desafío que yo invento, que inventamos, es un desafío que existe, que lo auspicia la Federación Internacional de Natación en Aguas Abiertas. Eso es importante que se sepa. Y el de Crossing sí lo organizamos nosotros, porque es tan peligroso y tanto riesgo que no pienso que la Federación Internacional de Natación le interese hacer ese tipo de competencia.
Nino, en el aspecto médico, antes de realizar esta prueba, imagino que vas al médico para que te haga un chequeo, te revise toda una serie de elementos en sangre, la presión, y sobre todo, ese tipo de biotipo de un nadador como Michael Phelps, que donde se le ven los músculos delgados, lo que sea, ese tipo de nadador no sirve para esta competencia. ¿Por qué?
No es que no sirva. Primero, a la primera pregunta, ¿es obligatorio por estas asociaciones tener un examen médico? O sea, tienes que llenarlo, tienes que completarlo, si no, no puedes hacer el desafío. Y para las personas que tienen cierta edad como yo, de más de 50 años, hay un control cardíaco completo, electrocardiograma, yo tengo un cardiólogo conmigo siempre, pruebas de esfuerzo, bueno, es obligatorio, tienes que llenarlo y enseñar los papeles del médico, si no, no puedes participar. Estos desafíos, por supuesto, se hacen solos, esto no es en equipo, esto es una persona cada vez. Son desafíos que llevan a una organización muy grande, que son muy costosos. No hay equipo médico en el desafío, solamente que si hay un problema, ellos tienen todo, helicóptero y todo lo que hace falta para transportarte inmediatamente al lugar donde están los hospitales. Eso me ha pasado dos veces ya en La Mancha, que he terminado dos veces en el hospital. Desafíos que no he podido terminar por varias cosas. Ahora, hay nadadores que están como Michael Phelps, flacos y grandes, pero no tan musculosos, que se lanzan en las aguas abiertas. Pero el prototipo que se dice mayoritario son personas no muy grandes, tienen músculo, pero son más gorditos, tienen más grasa. Y yo, por ejemplo, he engordado 10 kilos ahora para esas aguas frías, porque como no tienes neopreno, la isolación la haces con la grasa subcutánea. Y esa grasa subcutánea yo la hago con mucho pescado, con muchos glúcidos, carbohidratos, y engordamos. Y una persona como Michael Phelps, primero, no le interesan estas cosas. Ellos son nadadores de piscina. La mayoría de los nadadores de piscina le tienen miedo al mar. Y sobre todo porque hay nadadores de piscina que nadan 1.500 metros, que son fondistas. Pero nosotros no somos ni fondistas. Se dice aguas abiertas, porque no hay límite. Ahora, hay nadadores como Michael Phelps, de ese estilo, que una vez que están retirados de la competencia de piscina con los años, se interesan a este tipo, y ha habido muchos nadadores americanos famosos, olímpicos, que han atravesado La Mancha, por ejemplo, pero cambian su morfología. Y hay otras personas que están muy secas, muy flacas, pero que tienen un mental tan fuerte que resisten el frío, pero son excepciones. Yo tengo un cuerpo que no soy muy grande, que estoy más o menos, tengo grasa, no tengo las extremidades tan grandes, ese es el mejor morfotipo que hay para este tipo de disciplina.
¿Cuántos años llevas viviendo en París?
32.
Entonces, todo este ir y venir de pruebas y de cruces y todo te ha convertido en una persona famosa en Francia, ¿no?
Sí, en Francia yo fui el tercero en hacer el triatlón de Rumán, soy el segundo que está haciendo la triple corona, soy la persona más de más edad que ha hecho estas cosas. Y mediáticamente es donde más famoso soy.
Mira,
ellos me llaman el rey de La Mancha.
En Francia, yo te lo digo porque lo leí en los periódicos franceses, ¿te das cuenta? Le llaman el rey de La Mancha. Porque ya te digo, es el único ser humano que ha podido atravesar el canal de La Mancha en tres modalidades diferentes. Ya sea francés, ya sea cubano, ya sea italiano, en el mundo. ¿Entiendes? Y entonces le llaman el rey de La Mancha por esa razón. Y por esa razón es que digo que ya forma parte de la monarquía europea, porque no es solamente en Francia. Muchos bueno. Otros periódicos de Europa se han hecho eco de esto.
Esto es relativo. Yo no soy el mejor que ha atravesado La Mancha. Hay una señora australiana que ha atravesado La Mancha 43 veces. Tiene récord. Le dicen la reina de La Mancha, Chloe McArdle. Hay un señor inglés que ha atravesado La Mancha 37 veces. Le dicen el rey de La Mancha también. Este rey de La Mancha son los periodistas franceses que me lo han dado así, porque yo tengo otro récord, pero no es que sea el mejor. En estos momentos dicen que estoy en la élite, en los mejores, pero no hay nadie que sea mejor. Ahora, si hubiera que hablar de mejores, está ese señor inglés y esa señora australiana, hay que ser realista. Pero nunca se imaginó que un cubano francés estuviera a ese nivel, sobre todo con mi edad. Lo que más la gente le impresiona es la edad. O sea, ¿cómo a 60 años se puede hacer eso?
Nino, entonces, después que termines esta triple corona, que ojalá, y vamos a cruzar los dedos porque todo salga bien, ¿existe algún reto todavía más difícil o esto ya es lo más difícil que hay en nado abierto?
Ya estamos haciendo otro reto que no hemos hablado, o sea, Después de la triple corona, que ya es una distinción donde hay 200 nadadores en el mundo después de casi un siglo que lo han hecho, o sea que es muy difícil, está lo que se llama Ocean Seven. Son los 7 cruces más importantes del mundo. Están los de la triple corona más 4 más. Y yo tengo en el 2024 el más difícil de todo, que es el North Channel, el canal del norte, que es entre Irlanda y Escocia. Es como la Mancha, pero en el norte, que el agua está en 12 grados. Ese está programado para agosto del 2024. Después de ese, en el 2024, tengo Gibraltar, que sería el cuarto cruce del Ocean Seven. Y después me quedarían 3, uno en Nueva Zelanda con tiburones, uno en Japón y uno en Hawái. Serían los 3 cruces. Si yo logro todo eso, eso lo han hecho 10 nadadores en el mundo solamente. Eso se llama Ocean Seven. Los 7 nados más difíciles del mundo. Pero eso es relativamente nuevo. Lo que sí está institucionalizado es la triple corona. Después que la logre, yo sigo con estos 4 récords hasta, si el cuerpo me lo permite. Y ya te anuncio que ya está reprogramado el The Crossing en 2025, ese gran cruce en triatlón hasta Bahamas, que no pudimos terminarlo por las corrientes, que es el final de los 10 años que con el Universo Marino de colaboración hemos previsto los 10 años de cruces importantes. Normalmente después dicen que me retiro, pero nadie sabe.
En el 2024 también me faltó lo que es el cruce de relevo generacional.
Hace años que quiero hacerlo, pero me cuesta trabajo encontrar a la tercera persona. El primer relevo cubano de la travesía de la Mancha, seríamos 3. Está el primer cubano, quise tener una primera cubana, pero no se concretó, y entonces tenemos un relevo cubano para atravesar la Mancha en el 2024.
Cuando digo generacional...
Porque son 3 generaciones diferentes.
3 generaciones, los que tienen 60 años, 50 años y 30 y pico, 40 años.
Nino, ¿de qué parte de La Habana eres?
Del Vedado.
Del Vedado. Para la gente del Vedado, para la gente de toda Cuba y para la gente de todos los países que se enteren de que Nino Fraguela tiene el corazón en el medio del pecho y a los 61 años todavía está tratando de alcanzar algo que pocos atletas en el mundo logran. Y me sorprende que más allá de los planes que tienes para ahora agosto en California, ya estés haciendo planes para el 24 y el 25, me imagino que te tienes que sentir muy feliz y que también Manuel Rodríguez Lestón esté ahí codo a codo contigo todos esos años para que cuando vengas por aquí por Miami te apoye, porque falta que te hace y te lo mereces. Así que le damos las gracias a los dos por haber participado en este programa de Radio Martí Tempranito y de mañana. Y por supuesto, Nino, yo sé que te vas para París pronto, pero cada vez que regreses aquí y que Manuel sepa que tengas una prueba, pues nosotros te vamos a desear la mejor de la suerte y darte la bienvenida aquí en Radio y Televisión Martí. Así que le dejo las últimas palabras a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya estaremos prontamente con ustedes de nuevo.
Igualmente, Jacomino, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, siempre hemos tenido en ustedes un apoyo para propagandizar todas estas hazañas y todas estas cosas que viene haciendo Nino. Yo sencillamente lo único que estoy haciendo es ayudando nada más. Muchas gracias, Jacomino, y a Radio y Televisión Martín.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Comino. Siempre tempranito.
No sé qué pasó. Otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol.
El pasado domingo 5 de febrero, en una ceremonia fastuosa y llena de música, se dieron a conocer los ganadores de los premios Grammys en sus diferentes categorías. Les presento ahora el resumen de los ganadores latinos de esta ceremonia. Bad Bunny ganó el Grammy al mejor álbum latino de música urbana por Un Verano Sin Ti, poco después de inaugurar la ceremonia de premios con un número musical en el que rindió homenaje a Puerto Rico y a su música.
Y ahora toca Un Verano. Tu nombre no me deja dormir.
horas antes de que comenzara la ceremonia en la premier del Grammy, la cantante española Rosalía se llevó el Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa por su ya aclamado Motomami, que también fue declarado álbum del año en noviembre durante los Grammys latinos.
Me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. Como un pavo real, bebé. La cerilla que mal, bebé. Tu cara, tu mira, bebé.
En una sorpresa para muchos, Rubén Blades y Boca Libre obtuvieron el premio al mejor álbum de pop latino por Parceiros, Socios en Español, superando a producciones más populares y que eran las preferidas para ganar. Rubén Blades ha dicho que este disco ha sido un sueño hecho realidad. Parceiros es este disco que versiona sus temas más memorables fusionados con la música brasileña.
Buscando
Natalia Lafourcade en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por el disco Un Canto por México.
Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que sea valiente en correr.
Se llevó el premio por su álbum Pa' Allá Voy, donde también aparece como compositor el cubano Lenier Mesa, repitiendo así su victoria de noviembre.
Tú me saliste mala, mala, mala y cara. 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 Ay, oh,
el premio al mejor álbum de Latin Jazz fue para Fandango at the Wall in New York de Arturo Farrell y la orquesta Afro Latin Jazz. En la lista de ganadores de los latinos en los premios Grammy aparece Lin-Manuel Miranda, quien ha ganado este Grammy a la mejor canción escrita para un medio audiovisual por el mega éxito de la película animada de Disney Encanto. Estamos hablando de We Don't Talk About Bruno, No Se Habla de Bruno, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard Hot 100.
Just like he said, he said that all my hair would disappear. Now look at my head.
Your fate is sealed when your prophecy is read.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que se perdieron tempranito y de mañana en sus comienzos, estamos reiterando que hoy es el Día de los Presidentes. Hoy es lunes 20 de febrero y estamos aquí al pie del cañón, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino. En los controles está hoy bateador emergente Danilo Fuentes Cortés y en la producción, como de costumbre, Jaime Almiral. El equipo para ustedes aquí trabajando hoy lunes 20 de febrero.
Y los oyentes, que no se te olviden que son la pieza clave y fundamental de este programa. Recuerden que siempre nos pueden escribir. Yo siempre doy las coordenadas a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí, agradeciendo a las personas que, bueno, nos están siguiendo por Twitter y que nos comparten lo que ponemos por allá. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Yo no se mandaron Twitter.
Tú no sabes nada, Alfredo, pero nada de la vida. Estás en pañales. Yo me quedo asombrada.
Pero lo mío la vaquita pijir igual.
Sí, yo sé, todo lo tuyo es a la antigua, de verdad que sí. Da pena, pero es así.
Estás escuchando Tempranito y de mañana con Exilda y Jacomino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, y le estamos dando la bienvenida y los buenos días. Es un gustazo estar conversando con Reinaldo Escobar, periodista y jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Muy buenos días, Reinaldo.
Buenos días.
Muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes y con la audiencia, que es una audiencia muy respetable.
Reinaldo, quiero comenzar por este tema. Hace unos cuantos días, Fabio Fernández Batista, este profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, expresó en la mesa redonda que se había perdido el orgullo de ser cubano, algo que dijo haber confirmado por sus propios estudiantes, jóvenes que, dice él, que bromean a menudo sobre la mala suerte de haber nacido en Cuba y lo felices que serán cuando abandonen el país. El tópico ha tenido defensores y críticas, en primero por el medio donde se dijo fundamentalmente, pero ¿cuánto de cierto tiene este planteamiento?
Bueno, aquí hay una confusión, ¿no? Y es la siguiente: una cosa es ser cubano y otra cosa es vivir en Cuba, ¿no? Yo creo que el profesor confundió una cierta categoría porque quizás él en su mente académica y militante esté pensando que la cubanía está relacionada con el sistema político cubano. Obviamente, durante 60 años le han inculcado a las personas que la patria, el partido, la nación, la revolución, los dirigentes son una misma cosa, ¿no? Y cuando las personas no quieren esa santísima trinidad que nos quieren imponer, el pensamiento oficial saca la conclusión de que la gente no quiere ser cubano o que se avergüenza de ser cubano. Yo creo que lo que se trata es de que la inmensa mayoría de los jóvenes que viven en este país no quieren vivir bajo este sistema. y lo reflejan con el único topolítico que pueden decirlo, Cuba, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente lo que está pasando aquí no es lo que pasa en Cuba, ¿no? Y se quieren ir para cualquier parte del mundo. Por otra parte, este señor ha recibido críticas veladas del oficialismo. ¿Por qué? Porque en el oficialismo la gente dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Aquí todavía la gente sigue la revolución, como queriendo decir con eso, la gente quiere seguir siendo cubano, ¿no? Y ahí está la raíz de la confusión. Y por otra parte, desde el sector opositor, también le han salido al paso este señor, porque yo, este señor que está hablando contigo, me siento muy orgulloso de ser una persona que vive en el país donde nació Osvaldo Payá, donde está preso Luis Manuel Otero Alcántara, y todos los presos políticos que están en Cuba, que no voy a mencionar sus nombres porque realmente son demasiados. Y eso, yo me siento orgulloso de ser cubano por esas personas. Entonces, es una confusión este señor. Lo más importante que habría que decir con eso es que lo que sí está claro, y esto es quizás el quid pro quo del asunto, es que aquel proyecto de tener un hombre nuevo identificado con el proceso, eso ya no existe, nunca tuvo oportunidad de existir, y esta es la prueba.
Reinaldo, ¿crees tú que este tipo de declaraciones del profesor, en este caso específico, o de cualquier otro individuo que vaya a la mesa redonda, son declaraciones auténticas o es un libreto ensayado?
Bueno, hay una tendencia bastante generalizada a creer que cuando una cosa ocurre en este país, está organizado por el gobierno, por el partido, por la seguridad del Estado. Eso no digo yo que pasa muchas veces, ¿no? Pero no siempre es así. Creo que la única cosa a la que nunca le han podido echar la culpa de haber estado organizado por la seguridad del Estado fue lo que pasó el 11 de julio del año 21, porque estaba claro que eso fue la cosa más espontánea que ha pasado en toda la historia de Cuba, ¿no? Y más masiva. Pero, por ejemplo, cuando empezaron a salir los blogs de los periodistas independientes, los de Giovanni Sánchez, el diario de 14 medios, yo he escuchado, hemos tenido el dolor de escuchar en algunas personas decir, bueno, si eso lo dejan que exista es porque está organizado por la seguridad del Estado, por Raúl Castro, ¿no? Si eso está ahí y no lo han demolido, es porque les conviene. Es decir, siempre existe una tendencia a creer que cuando una persona se presenta a un concierto y canta una canción incómoda, bueno, eso fue que lo mandaron a hacer para dar la impresión. Y no siempre es así. Ni la seguridad del Estado, ni el partido, ni la gente que manda en Cuba son omnipotentes ni todopoderosos. Yo no conozco a este señor. Yo creo que él, cuando dijo eso, lo dijo con una intención, yo diría, militante, de quejarse del mal trabajo que se está haciendo para adoctrinar a la juventud cubana. Creo que esa fue su intención. No fue con la intención de negar el modelo. Que siempre cuando usted habla de las críticas que se le hacen en este país, tú ves que a veces hay una crítica a la producción de croquetas en una empresa, que la siembra de arroz no funcionó, que la zafra no funciona, que el turismo es un desastre. Y esas son críticas que el gobierno está dispuesto a asimilar. Ah, eso sí, hay tres puntos que está absoluta y totalmente detrás de una valla y detrás de una línea roja. Y esos tres puntos son la inviabilidad del sistema político, la ilegitimidad de los gobernantes y el accionar de la seguridad del Estado. Con ese no te metas, con esos tres puntos. Si lo que criticó fue otra cosa, no hay que asustarse, ¿no? Pero en esos tres puntos, ahí sí nadie se mete. Y eso es un ejemplo. Cuando en la mesa redonda este señor toca con un pétalo la cuestión del modelo, no está negando que el modelo sirve, no está diciendo que los gobernantes son ilegítimos, no está diciendo que la gente que está presa de forma incorrecta. De alguna manera lo que está detrás de eso es tenemos que mejorar el trabajo ideológico, tenemos que hacer que la gente reconozca los valores de la revolución.
Claro, lo que pasa es que cuando se hace una crítica y mencionabas la zafra, no se cumplió lo pronosticado en la zafra y nos dicen, no, fuimos afectados por el clima. No es lo mismo echarle la culpa al clima que decir, bueno, no hay mochas, no hay botas, no hay fertilizantes, no hay esto, no hay lo otro. Ya son críticas diferentes.
Ya cuando dicen lo que falta, entonces culpa el bloqueo.
Es que lo viven justificando todo. Díaz-Canel acaba de decir, este año será mejor. Es posible y lo vamos a hacer mejor. Y está diciendo en qué va a ser mejor. Siguen los flagelos de la crisis de valores, la crisis migratoria, la crisis política, la economía del país, la sociedad como tal. ¿Cómo va a ser un año mejor?
Yo no creo que haya una crisis política porque en este país no hay política, ¿no?
Bueno, sí. Pero entiendes el término.
Perdón.
crisis política que hubo en el Perú, en Chile, cuando el partido gobernante no logró que la gente aprobara la constitución. Es decir, donde hay política, hay una crisis política. Aquí lo que hay es una ausencia de vida política.
Sí, y de personas que lleven al país a una mejor dirección.
Además.
También. Además. Que se escudan también en que, bueno, como dijo ahora Polanco, hay que regenerar el alma del país. Y siempre aquí hablamos de estos términos tan preciosos que se ponen en papel, sí, y queda muy bonito. ¿Cómo regenerar el alma del país? ¿Cómo reconstruir?
Bueno, él lo dijo claramente. Hay que arrebatarle al enemigo las armas que tienen.
Así mismo.
Está hablando de nosotros, los periodistas independientes. De la gente que trata de romper el monopolio informativo del partido. Y él está, prácticamente dijo que la jerarquización, uso ese término, que debe tener todo el trabajo de la cuestión de las comunicaciones, es clave, porque las comunicaciones y la comunicación en general es un asunto estratégico. Pero bueno, ¿cómo vas a hacer eso, no? Es decir, que vas a poner un policía para vigilar lo que la gente dice en cada lugar, ¿no? Mira, ellos perdieron esta batalla, y la perdieron no porque abrieran algo, ¿no?, sino porque apareció un elemento que ellos no tenían en el programa y que no aparece en los postulados del marxismo. Apareció la Internet. Y cuando aparece la Internet, cualquier persona con un mínimo de recursos puede, desde casi cualquier lugar del mundo, emitir una opinión y difundirla. Y desde cualquier lugar del mundo pueden escucharla, pueden analizarla. Y el hecho de que no ya el periodismo independiente organizado, sino el periodismo independiente ciudadano, ese que se expresa en Facebook, que se expresa en las redes sociales, ya no puede encontrar eso. Ahora mismo, toda esta cuestión que está pasando en Cuba, los crímenes, los feminicidios que se han cometido en el país, 6 feminicidios en menos de 2 meses, ha sido conocido por la gente por las redes sociales, porque la gente lo coloca en Facebook, porque se queja en la familia. Y entonces la prensa oficial está de espaldas a esa realidad, y a veces se ven obligados a comentar algo porque ya es vox populi en la prensa oficial. Ese monopolio se rompió. Y eso es lo que quiere recuperar el señor Polanco. Pero ¿cómo lo va a recuperar? Bueno, está en Internet del país, no se sabe.
Reinaldo, ¿cómo visualizas tú, por ejemplo, un joven adulto en Cuba que después de 60 y tantos años de dictadura no ha sabido, porque no puede saber, lo que es la democracia, porque nunca la ha conocido, que el día de mañana, digamos, cambie el aspecto político de Cuba y haya pluripartidismo, pero ese individuo no está acostumbrado a funcionar dentro de un debate cuerdo, de una receptividad de ideas ajenas, porque todo ha sido impuesto por el ordeno y mando, por esa verticalidad del comunismo? ¿Cómo puedes visualizar tú que será el día de mañana cuando esos jóvenes que funden partidos no han sabido vivir nunca en democracia? ¿Cómo ejercen la democracia si nunca la han tenido?
Bueno, salvando las distancias históricas y geográficas, esa preocupación existía en Chequia, la República Checa, existía en la República Democrática Alemana, existía en Polonia, existía en todos los países del campo socialista, donde también hubo generaciones que llevaban más de 60 años sin tener la menor idea de lo que era la democracia. Y llegó el cambio y la gente aprendió. Es decir, yo creo que hay cosas que están dentro del ser humano de manera inmanente, pertenecen a la naturaleza humana, que pueden estar reprimidas, que pueden estar, yo diría, sepultadas durante un tiempo, pero una vez que se retira de sobre esas personas la represión, la losa que sepulta esa naturaleza sale de manera natural. Es natural que el hombre quiera comunicarse con otros, es natural que el hombre quiera ser libre, es natural que el hombre quiera poseer propiedades, y por mucho que se le reprima eso, cuando las cosas que lo reprime, la cadena que lo ata, se rompe o se desata, entonces nace, renace dentro de la persona ese sentimiento. Yo creo eso. Pasó con la religión. Aquí en Cuba, durante 3 largas décadas, era prohibido prácticamente participar en una actividad religiosa, ¿no? Vaya, no es que te metieran preso por ser religioso, pero lo cierto es que no se podía entrar a la universidad en cierta carrera si se descubría que eras religioso. No podías tener cargos públicos importantes si tenías alguna religión. Un buen día dijeron que ya los religiosos pueden pertenecer al Partido Comunista. Es decir, quitaron la prohibición. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada, una explosión de religión en el país. Y no es que la gente tuviera que recordar cómo se creó en Dios, sencillamente una vez que se le quitó la prohibición, pues eso salió de nuevo. Eso es algo que yo tengo una gran esperanza, y además, por muy lejos que hemos estado de la práctica democrática, ya en los últimos años la gente tiene información y regreso a las redes sociales, regreso al periodismo independiente, regreso a la comunicación, la gente sabe y se entera de que en Chile hay un gobierno de izquierda porque hubo una democracia, y saben que en Perú el señor que estaba allí tuvo que salir como bola por tonelera porque la gente salió a la calle y la democracia funcionó de alguna manera. Entonces la gente se asombra de ver que en otros países hay elecciones. Dice, pero ¿cómo es posible? Y aquí sale en el periódico a veces una nota que dice, los ciudadanos españoles van a pasar por la embajada para votar, pero la gente que vive fuera del país pueden votar. Y eso es muy interesante.
Claro. Los visos de democracia que pueden ver en estas mismas redes sociales que ellos quieren tener bajo dominio de ellos solamente. Reinaldo, gracias por arrojar toda esta luz, por así decirlo, sobre toda la situación en Cuba. Todo lo que nos has comentado en esta mañana, agradecido de que hayas respondido a esta invitación. Y bueno, esperamos de nuevo tenerte por acá en Tempranito de Mañana.
Bueno, gracias a ustedes por abrir la rendija para proyectar la luz.
Bueno, y creo que no haya sido una molestia que te tengamos aquí, porque dijiste en una oportunidad que estás acostumbrado a levantarte temprano, así que...
Sí, a las 5 de la mañana, para ordeñar mi cabeza.
Bueno, gracias, un saludo al equipo de 14 y medio y a Joanny, por supuesto. Gracias, Reina.
Un abrazo.
Igual.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Jacobino.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y para nosotros es un placer darle los buenos días y la bienvenida a Dagoberto Valdés Hernández, director y cofundador de Convivencia. Él está hablando con nosotros desde Pinar del Río, así que muy buenos días, Dagoberto.
Buenos días, Dagoberto.
Buenos días para los dos.
En su columna de opinión, usted nos habla de la refundación de la República, de una Cuba con raíces que se afincarían o que se afincan en el proyecto de nación que soñaron y prepararon Varela y Martí. ¿Cómo hacer y pensar esta Cuba?
Bueno, lo primero yo creo que es pensarla. La inmensa mayoría de los cubanos, vamos a decir así, queremos un cambio verdadero, auténtico, estructural. En eso coincidimos. Ahora bien, muy pocos estamos pensando en hacia dónde queremos cambiar. Y eso es, yo creo, de una importancia crucial, porque en nuestra historia nacional nos hemos equivocado mucho después de cada cambio que hemos sufrido. Pensamos que lo importante es el momento del cambio, y yo opino y argumento en esa columna que lo importante es qué viene, hacia dónde queremos conducirnos después del cambio. Y eso es lo que yo creo que es lo primero que hay que hacer. De hecho, Convivencia hace 8 años que está llevando a cabo un itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba, estudiando los distintos sectores del país para ver cómo hacer esa reconstrucción entre todas las fuerzas vivas de la isla y de la diáspora. De manera que primero pensar, después buscar una visión y unos objetivos realizables, y después, cuando llegue el momento, construir consensos para poder reconstruir lo más rápido posible, lo más ágilmente posible, nuestro país.
Dagoberto, usted mencionó en este mismo momento, cuando llegue el momento, imaginemos que este fin de semana ya la nación cubana está libre de la idea socialista, ¿cómo sería viable que una nación emprenda un proyecto como usted lo plantea, personalista, comunitario y trascendente, cuando le queda el lastre de abandonos, de pereza, de indiferencia, muy marcado en la población cubana?
Así es. Será más difícil reconstruir la República que hacer el cambio. De eso estoy convencidísimo. En primer lugar, porque desde hace años vengo estudiando lo que he definido como daño antropológico. Hice mi tesis de maestría en ese tema, buscando las causas y las consecuencias. Es decir, hay que sanar primero al ser humano, al ser del cubano, que está dañado, lesionado y en algunas ocasiones quebrantado por el totalitarismo de más de 60 años. En la medida en que sucede en las generaciones, ese daño se va profundizando. Luego, la reconstrucción del ciudadano, de la persona humana, que no sabría qué hacer con su libertad y mucho menos con su responsabilidad como ciudadano, yo creo que el instrumento más importante y más urgente sería la educación ética y cívica para sanar ese daño. Y después, ese proyecto que propongo, un personalismo, es una filosofía, una corriente de vida fundada después de la Segunda Guerra Mundial y entre las guerras ya, primera y segunda, en que se opone al individualismo raso, a ese individualismo salvaje, hablando no de individuo, sino de persona, que es la dimensión completa del ser humano. Y comunitario porque rechaza también la idea de la masificación del colectivismo, del comunismo, para hablar de convivencia ciudadana con todos los derechos y libertades. Y trascendente porque no rechaza a Dios, no rechaza al absoluto, ni acepta el materialismo, dejando la libertad de cada persona, pero estamos hablando de sistemas, de proyectos, de modelos. Entonces el personalismo comunitario y trascendente sería como la filosofía que inspiraría, que tiraría hacia adelante esa transformación de la sociedad cubana. Sanar el daño antropológico, número uno. Número dos, construir por la educación un proyecto de vida para Cuba que yo llamo personalismo comunitario y trascendente.
Y siempre se habla mucho del término sociedad civil. A veces los cubanos escuchan sociedad civil y me parece que se quedan como un poco perdidos. Ahora mismo, ¿con qué sociedad civil se contaría para la refundación de Cuba y los cubanos?
Hay mucho analfabetismo cívico en Cuba, motivado por las 6 décadas de adoctrinamiento ideológico, de la ideologización. Hay que pasar al momento en que, empezando por los términos para saber de qué hablamos en cada momento, y sociedad civil también ha sido manipulado después de rechazar durante muchos años el uso del término. El régimen ha secuestrado, vamos a decir de cierta forma, el término, llamando sociedad civil a organizaciones de masa que son correas de transmisión. Hay que definir bien la realidad, es ponerle nombre. Sociedad civil es todo grupo, asociación de ciudadanos libres que, independientemente del control del Estado, organizan sus vidas y sus acciones de forma autónoma. Eso es el concepto de sociedad civil. Evidentemente, la democracia está afincada, se edifica sobre la base de una sociedad civil autónoma, independiente, creativa, que asuma las responsabilidades que el Estado totalitario ha asumido.
Dagoberto, ¿cuándo cree usted, no en los últimos 60 y tantos años, pero cuándo cree usted, obviando esa época que le mencioné, que Cuba ha estado más cerca de vivir este proyecto que usted propone?
Sin duda alguna, ahora. el momento en que más cercano hemos estado a esas transformaciones es este. Por eso la urgencia de tener claro hacia dónde queremos cambiar, porque lo más trágico para el pueblo cubano sería que, llegado el momento, volvamos a fallar en el proyecto de nación. Es decir, que ésta sea secuestrada por un grupo específico, por las lacras que tiene cualquier sociedad que no se piense y no se proyecte a sí misma. Vamos a decir, la violencia, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, esos proyectos que roban a la persona su libertad y su responsabilidad para manipularlas ideológicamente. No queremos eso nunca más en Cuba. Yo creo que es ya opinión pública general, lo vimos en cualquier esquina, en cualquier calle, que hemos entrado en la etapa terminal, no solamente por el asunto económico, sino por el despertar de la conciencia de muchos cubanos. Después del 11 de julio, esto es indiscutible.
Entonces, ¿usted coincide que las carencias materiales, las carencias espirituales, políticas, sociales, que son ahora mismo la constante en la isla, ya han hecho que la sociedad cubana esté preparada para un cambio de raíz?
Bueno, preparada totalmente no, pero sí creo que están dadas las condiciones mínimas necesarias para que de todas las partes de la sociedad cubana, incluida la isla y la diáspora, nos pongamos a la tarea de poder acordar entre todos el modelo de nación que queremos para el futuro. Pero es que es urgente, porque de alguna manera, cuando una estructura, un mueble, vamos a decir, se deteriora, es el síndrome, la comparación del comején. Durante mucho tiempo, un butacón de nuestras casas ha estado siendo destruido por dentro, invisiblemente. En Cuba, pues, ha sido más visible, pero de pronto alguien se sienta en el butacón y se cae, se desmorona, porque evidentemente ha sido debilitado y desintegrado durante mucho tiempo. Yo creo que es hora de que el pueblo cubano pueda tener un proyecto de vida, unas expectativas de cambio real, no fraude, que le permita vivir aquí lo que ahora, en una huida imparable, va buscando en cualquier rincón del mundo.
Dagoberto, ¿considera usted que la pobreza trae una especie de compasión y solidaridad? Por ejemplo, la tenencia de un objeto material en la sociedad cubana implica que es el objeto de todos, de los vecinos, pero la abundancia de cosas materiales en una sociedad como esta, en la que nosotros vivimos aquí, trae aparejado quizás un egoísmo social. ¿Te hace falta una escalera? Mi escalera es mía, tú puedes ir a comprar la tuya. ¿Cambia el concepto que usted propone con la abundancia o no de tenencia de cosas materiales?
Hay que empezar por decir, de realistas, que las cosas materiales son necesarias para la vida. Eso es una de las utopías del socialismo, del comunismo, es que lo de todo es de todo, pero resultó ser que lo de todo es de nadie y se deteriora y no existe, desaparece. Aparte de decir que lo material es necesario, debemos decir que en ese concepto de personalismo, sí, de alguna manera se trata de que las cosas no dominen a las personas, sino que las personas se sirvan de las cosas materiales. No es tanto un sistema político, unas estructuras sociales, sino una filosofía de vida que se transmite en la familia, en la educación, en los medios de comunicación, se debería transmitir, en que, sin rechazar el desarrollo material, el progreso material, sin rechazar eso, que en fin de cuentas es derecho y bienestar para la persona humana, aprendamos a gestionar las cosas materiales, de manera que el individualismo, el egoísmo y una especie de materialismo consumista no cambie la esencia del ser humano, que es en sí mismo, o debería ser, generoso, solidario. Me acuerdo que en mi familia, hace ya muchos años, una de las primeras palabras que yo aprendí fue: hay que compartir. Ojalá que todas las familias que nos están escuchando digan a sus hijos: hay que aprender a compartir. Que no significa que todo sea de todo, sino que abra mi mano y mi corazón para compartir generosamente y solidariamente con el vecino, con el amigo, con el conocido.
Y Dagoberto, de lo que hemos hablado acá se desprende también la necesidad espiritual de los cubanos y la necesidad de un espacio cuando todo cambie, cuando todo comience a fluir como debe ser, de un espacio de la iglesia y de la espiritualidad, pero ya en el sistema, que no esté apartada y que no esté censurada.
Así es. Es más, yo ahí te puedo bajar de la teoría y darte mi testimonio de vida. Yo no hubiera podido hacer nada desde Vitral, el Centro de Formación Cívica, ahora el Convivencia, si no hubiera sido por mi fe cristiana. Es decir, en este tipo de sistema es cuando uno, en el naufragio de todo lo exterior, comprende que hay una sola tabla de salvación, vamos a decir así, un solo salvavidas en este tipo de sistemas, que es la fe. Un pueblo necesita ser religioso, porque si no, nada en él cultiva la virtud, decía Martí. De manera que yo le doy una importancia capital y central a la espiritualidad de los cubanos. Esto no significa que estemos negando la libertad religiosa de creer, no creer, ser agnóstico. No, no, en un Estado laico que las leyes tienen que garantizar que cada cual, pero en el plano filosófico de la vida, en el plano existencial, es sin duda las iglesias y la fe un plano indispensable, sobre todo para la reconstrucción, porque reconstruir sin espíritu, reconstruir sin fe, sería entrar en un nuevo materialismo de otro tipo. De manera que la persona humana es una unidad, ya sabemos, psicosomática, pero además espiritual, una unidad entre cuerpo y alma. De manera que el alma de la nación cubana debe encontrar los espacios en la iglesia, en la familia, en la escuela, donde desarrollar su espiritualidad y donde poder practicar su fe. No solo el culto, ojo, que aquí se ha confundido libertad religiosa con libertad de culto. No, el culto es solo una dimensión de la fe. Rezar, ir a la iglesia, ver las procesiones, etcétera. Eso tiene que traducirse en nuestro aporte en la vida del país, en la patria, en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural, en la educación. Es decir, que la fe tiene una palabra, una orientación y sobre todo un espíritu que aportar a la vida de los cubanos. Y Cuba no será lo que ella fue en su inicio en el proyecto de Varela y Martí si no tiene los espacios de libertad religiosa integral que todo ser humano necesita.
Alberto, muchísimas gracias por sus palabras y por esa explicación de este proyecto de vida, proyecto para la nación cubana que soñaron Varela, Martí y otros próceres de la independencia cubana y que usted también está poniendo su granito de arena.
Muchísimas gracias por haber estado en el programa y esperamos conversar nuevamente con usted, Dagoberto.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Exilta. Papa, pero que tú pensabas que hoy tampoco me iba a emocionar y te iba a decir qué otras cosas importantes pasaron en la vida un 20 de febrero de otros años.
Te va a dar algo. Ay, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo llamar a un médico. Así que mira, cálmate y despacito.com.
Un soponcio o un simposio. Escuchen esto. Un día como hoy.
Te va a dar un coso.
¿Te acuerdas? Un coso.
Un coso.
Un coso es eso que la,
¿un coso?
La mujer, Miguel desde la tarde sabe eso. Y ahora le dice, acásame eso que está ahí. Primera pregunta, ¿qué cosa es eso? Segunda pregunta, ¿dónde es ahí?
Un coso.
Esa es la mujer. Acásame eso que está ahí. Y señalan así el dedo en el aire, así como... De,
claro, así como es.
Y es una habitación grande, lo mismo puede ser perro con cucharón.
Usted bien perdidos.
Te digo a ti. Bueno, un día como hoy de 1872 en Nueva York se inauguró el Museo Metropolitano del Arte. Un día como hoy de 1917 en Alemania, en el Imperio Alemán, el Segundo Reich todavía no había llegado al Tercero. Para el Tercero faltaban algunas décadas. Introduce las monedas de aluminio y quita de circulación las monedas de cobre para aprovechar el cobre con fines bélicos. Un día como hoy del año 1935, Caroline Mikkelsen es la primera mujer en pisar, ¿qué pisó? La Antártida. ¿Sabes lo que dijo Caroline Mikkelsen cuando llegó a la Antártica y puso el pie en la Antártica?
Me imagino, ¡ay, qué frío!
¡Eso mismo! Sacaste sobresaliente, Dios. ¡Qué frío!
Una cosa tan importante, una cosa tan genial y tan espectacular que se quede en esto. En
pero
que
tú no crees que las mujeres no pasan frío también.
En que hacía frío.
Pasan frío. Por cierto, Caroline Mikkelsen vivió 91 años. ¡Qué bien!
Nada, porque siempre estaba en temperaturas frías.
No voy a ir a la Antártida a poner el pie yo también, a ver. ¿Sabes qué voy a hacer después que ponga un pie en la Antártida? Poner el otro.
¡Qué bien!
Un día como hoy de 1943 pasó una cosa curiosa. Estaba un campesino un día como hoy de 1943 trabajando la tierra en un pueblito mexicano. Y de momento la tierra empezó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor espeso, a sonar fuerte. De las entrañas de la tierra empezaron a tirar piedra sin tirar piedra. ¿Qué fue el nacimiento de un volcán? El Paricutín. El Paricutín es uno de los volcanes que tuvo en su momento el título del volcán más joven del mundo. Cuando te hablan de un volcán, tú dices, bueno, ¿y este volcán? Tiene 500 años. El otro, no, el otro tiene 600 años. Este tiene poquito. Nació en 1943, Paricutín, en México. Imagínense, duró poquito, fue más o menos un volcán aficionado, porque estuvo como 9 días tirando un poquito de lava y piedrecita y eso, ¡boom! Y ya después no hizo más nada, fue más alarde que otra cosa. Pero debe de ser tremendo que tú estés en el medio de ahí de San Germán, por ejemplo, Exilda.
Dime, buscando, un volcán, no.
Buscando lechuga.
Guayaba, guayaba.
Y que de momento tiemble la tierra y salga un
bueno,
un volcán.
Ya mi pueblo es famoso por el central azucarero que tienen, uno de los mejores del país. Así que, si hay un volcán, pues felicidades para los habitantes, porque las cosas cambiarían.
No, turismo.
Ah, fíjate turismo. Cómo es la cosa. Todo tiene su porqué.
Vamos a proponer
en este
una
mundo.
Próxima asamblea, que construyan un volcán. Tú sabes que ¿tú? Para los comunistas no,
no
hay nada.
No. Después de las croquetas aquellas, ¿de qué eran? ¿De yuca con sabor a pescado?
Pescado.
Bueno, ¿qué más puedes pensar tú?
Un día como hoy del año 1962, el astronauta estadounidense John Glenn del proyecto Mercury orbitó la Tierra 3 veces en 4 horas y 55 minutos. Fue el primer estadounidense en hacerlo. Este señor John Glenn, además de astronauta, había sido aviador del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Fue también empresario y fue político de aquí, de los Estados Unidos. Fue senador. Así que este señor fue unas cuantas cosas en su vida. Entre los grandes méritos que tuvo John Glenn fue que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en el año 2012 y recibió también el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1999. Así que
También, entre otras cosas, yo recuerdo, porque lo recuerdo y lo vi en televisión, a los 77 años se convirtió en la persona de mayor edad que voló en el espacio y la única persona que voló en estos programas de Mercury y en el transbordador espacial. Vi por la carretera de aquí de la Florida, como está Cabo Cañaveral, aquí en la Florida, donde salen los cohetes y esas cosas, un cartel grande que decía Welcome back, John Glenn, y era cuando estaba regresando él. Y ya le digo, con 77 años de edad, John Glenn falleció en el año 2016. Un día como hoy también nacieron celebridades, gente muy famosa que, por ejemplo, este señor con el apellido, ya todo el mundo sabe quién es, Enzo Ferrari. Fue primero piloto de automovilismo, empresario y fundador de la escudería Ferrari, que más tarde se convirtió en una marca de automóviles que llevaría su apellido. Enzo Ferrari nació en Italia. Que te pongan de apellido algo que...
Te has quedado...
No, estoy pensando, pensando a ver qué cosa pudiera llamarse...
Jacomino.
Jacomino.
Unas croquetas.
Un condimento.
Disfrute las croquetas Jacomino.
Un condimento. Un día...
Pan con pasta, marca
Jacomino. No, tampoco así tan
bocaditos Jacomino.
No, tampoco así tan para abajo.
Helados Jacomino.
Bueno, ya
chocolates.
Que no sean de...
chocolates
Jacomino. Que no sean de yuca.
Chocolates Jacomino.
Mira, Exilda, este señor nació un día como hoy en Santiago de Cuba, un 20 de febrero de 1927, cantante de son cubano y uno de los músicos más famosos en su momento en Cuba, don Ibrahim Ferrer, nació un día como hoy. Vamos a escucharlo.
Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar.
Un día como hoy, también 20 de febrero, nació uno de los grandísimos actores de todos los tiempos, actor, director de cine, escritor, Sidney Poitier. Oscar al mejor actor por Los Lirios del Valle en 1964 y también en el 2002 recibió un Oscar honorífico. De 94 años, murió en el año 2022, hace casi un año, el 6 de enero del año pasado, este señor, grandísimo actor, Sidney Poitier, que en gloria, muchísimas películas que he visto de él. Nació un día como hoy también, del año 1963, más para acá, alguien a quien apodaban el Gordo, pero ese Gordo jugaba muy bien el baloncesto. Estoy hablando de Charles Barkley. Charles Barkley nació en Alabama, fue jugador de baloncesto 16 temporadas en la NBA desde el año 1984 hasta el año 2000. Le decían el Gordo por su sobrepeso. Tenía un poco de mal carácter, jugaba fuerte. En el año 1992 integró aquel equipo Dream Team, el primero de 1992. Repitió en Atlanta en 1996 y en ambas ocasiones, por supuesto, ese Dream Team conquistó la medalla de oro. En el año 2006, Charles Barkley formó parte del Hall de la Fama del baloncesto. Así que si está de cumpleaños el Gordo Barkley, que la pase muy bien. Una persona no menos famosa de Charles Barkley nació un día como hoy de 1966. Y la primera vez que la vi como una modelo de un almanaque. Por supuesto, aparecían 12 modelos. Me le enseñaron este almanaque en Cuba y cuando me preguntaron, ¿cuál tú crees que es la más bonita? Yo dije, Cindy Crawford. Cindy Crawford estaba en ese almanaque, era la protagonista de uno de los meses de ese año. Está considerada como una de las grandes modelos, de los tops, de las mejores en los años 1980 y 1990. Está de cumpleaños hoy. No voy a decir cuántos años cumple. Lo que sí voy a decir que ahora un día me la encuentre por la calle y no la veas más sobre papel.
Pero ya te puede pasar por al lado. ¿Y?
Sí.
No te va a mirar.
No, un día yo me tropecé en persona.
Ay, no, la misma historia de todos los años.
No sabes, no. A ver quién es, con qué
con
modelo
cualquiera,
era.
Con cualquiera.
No digas que la misma
historia.
Eso
lo dijiste el año pasado.
Tú no te acuerdas porque fue el año pasado.
Pero lo dijiste.
Fue con Claudia Schiffer.
Lo dijiste.
Estaba haciendo un comercial Claudia Schiffer,
vamos.
Otra supermodelo.
Ahí vamos.
Y yo dije, esa es Claudia Schiffer.
Y
me le quedé mirando así, y así fijo. Uno cree, Jaco. Uno cree que la mirada fuerte va a hacer que la otra persona lo mire. En mi caso con Claudia Schiffer no funcionó, porque nunca me miró. O sea,
la mirada es miope.
Yo la miré, pero ella no me miró. Un día como hoy, del año 1967, nació Kurt Cobain, este cantante y guitarrista estadounidense de la banda Nirvana. Está considerado como un ícono. ¿Qué más vamos a decir de Nirvana? Vamos a escucharlo. Siguiendo con cantantes que nacieron un día como hoy, Brian Littrell, cantante estadounidense de la banda Backstreet Boys, nació en 1975. Backstreet Boys, ¿se acuerdan? A finales de los 90 y principios de los años 2000. Su participación en esta banda pues hizo que se catapultara al estrellato. Vamos a escucharlo. Parece que los grandes cantantes y célebres de este tipo de arte se les ocurrió nacer un día como hoy, 28 de febrero. Nació en Barbados, nada más y nada menos, y está cumpliendo 35 años, Rihanna. Esta Rihanna, cantante, actriz, diseñadora, empresaria, tiene una cuenta de banco que si se pone a contar los dólares de uno en uno, se hace vieja y no termina.
Después del espectáculo del Super Bowl.
¿Viste?
Wow.
Vamos a escucharla. El 20 de febrero es una fecha coincidente. Si un día como hoy nació Ferrari, un día como hoy murió Lamborghini. Y usted dice, ¿cómo estás hablando de un carro? Bueno, pero es que Ferruccio Lamborghini era el nombre de este señor, que era un fabricante italiano, primero de tractores y después de automóviles deportivos. Es el fundador de la marca Lamborghini, y Ferruccio Lamborghini falleció un día como hoy, 20 de febrero de 1993, a los 76 años. También falleció otro famoso un día como hoy, este señor que fue general, fue político, militar, fue jefe de gabinete de la Casa Blanca entre el 73 y 74 y luego fue secretario de Estado entre el año 81 y 82 con el presidente Ronald Reagan, el señor Alexander Haig. Estamos hablando de este militar que fue condecorado en múltiples ocasiones. Murió un día como hoy, 20 de febrero de 2010.
Siempre tempranito.
Los estoy invitando a hacer un recorrido por las categorías y las nominaciones de los premios Oscar de este año. 10 filmes están nominados a Mejor Película. En esta lista se perfila Top Gun Maverick. En esta cinta, Tom Cruise es Pete, quien sobresale como un valiente piloto de pruebas. Él está evitando subir de rango en la Armada para poder seguir volando. También aparece Elvis. La película explora la vida y la música de Elvis Presley, analizando su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager. Austin Butler, quien encarna a Elvis, está nominado además como mejor actor. A la vez, en todas partes, está liderando las nominaciones y se ha posicionado como todo un fenómeno que quizás pueda darle un poco de aire fresco a los listados históricos de los premios de Hollywood. This is a life. Every possibility. From destiny. I choose you and you choose me. Not only what we saw. Una de las categorías que está levantando muchísimas expectativas es la de mejor actriz. En esta lista aparece la cubana Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Esta es su primera nominación, a pesar de las malas críticas que ha cosechado la película de Netflix.
She's coming. She's almost here.
Sin embargo, De Armas se enfrenta a la reconocida Cate Blanchett por su papel en Tar y que también se está perfilando como favorita en esta categoría. La batalla por el mejor actor protagonista también es muy fuerte. Brendan Fraser por The Wall y Austin Butler, como ya les dije, por Elvis, parten como grandes favoritos. Argentina, 1985, sobresale como mejor película internacional.
Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Como mejor película de animación está Pinocho de Guillermo del Toro. Es una película que está realizada en stop motion que ha tardado una década en ver la luz y es el tipo de filme artesanal titánico que consigue llevarse la victoria en una categoría como esta. I shall be gone for a long, long time. Shall be picking many peaks to climb. Maybe I'll see. Farewell, my papa. Terminando, les cuento de las mejores bandas sonoras que están nominadas en estos Oscar. En esta categoría sobresale la música de los Fableman. Es una radiografía profundamente personal sobre la infancia de un muchacho estadounidense en el siglo XX, donde su director Steven Spielberg nos brinda el recuerdo cinematográfico de las fuerzas y la familia que dieron forma a su propia vida y a su carrera. También en este apartado aparece Babilonia, del mismo productor musical de La La Land. Babilonia es una historia épica original que está ambientada en Los Ángeles durante la década de 1920 y está protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Solo nos queda esperar el 12 de marzo, donde finalmente se conocerán los ganadores en la ceremonia de los Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la ceremonia por tercer año consecutivo.
Exildita, y entonces, mañana nos vemos aquí. ¿Con qué nos vemos?
No nos vemos. Nos vamos. Vamos despidiendo esta
una
mañana.
Una fe de rata, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos despidiendo en esta mañana de lunes, ¿verdad? Cerrando por inventario.
¿Te gustan
las flores?
Sí. Me deciste cansada.
No, hoy no, para nada. Nos vamos con Miley Cyrus y este exitazo, Flowers.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.